Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Muchísimas saludos, muchos saludos, bienvenido y ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que usted también y los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas sí, gracias por la audiencia que cada día tenemos acá en el programa.
La teleaudiencia, dígalo como dice el entunado.
Teleaudiencia.
Como dice el entunado, la radiotelevidencia, los radiotelevidentes. Claro, ¿por qué lo dice así? Esto es un oyente que tenemos por allá por las tunas. Lo dice así porque el programa lo pueden ver a través de YouTube, a través de Facebook, por supuesto, nuestro canal de WhatsApp. Ahí se puede ver, o sea, por redes sociales. Pero también se escucha por Radio Martí, en la onda corta, en la onda media. Y entonces yo siempre saludaba a los radioyentes y a los televidentes. Y un día propone el entunado, dice, bueno, ¿y por qué no le dicen radiotelevidentes? Digo, bueno, propio de este siglo XXI. Así que gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y qué bueno que les guste el programa y que escriban ahí, dejen sus comentarios o por lo menos reporten la teleaudiencia desde algún lugar del mundo, Cuba o cualquier lugar donde estén. ¿Qué tenemos?
Bueno, caminar por las calles o ciudades cubanas no es un placer. Es mejor no salir del hotel. Es una crónica de viaje en un medio ruso que expone sin medias tintas qué deben esperar los turistas extranjeros que visitan la isla.
Claro, este es un ruso periodista, maneja esta página digital o escribe para esta página digital rusa. Ellos hacen noticias, yo lo estuve revisando, hacen noticias y también hacen crónicas de viaje, o sea, es amplia esta página. Y lo que él está diciendo es que el turismo tradicional de Cuba, de ir a un hotel, salir a la calle, visitar las calles, conocer La Habana, conocer los repartos, los barrios, que es lo que le interesa al turista, cada vez se convierte en un problema más grave y de inseguridad. Incluso dice que hay que andar con un botiquín en la espalda por si acaso te pica un mosquito, todas esas cosas. Y lo otro es que, claro, el turismo cuando es todo incluido, te encierras en el hotel y puede que la pases mejor, pero ese no es el turismo que le interesa a mucha gente que va a Cuba.
Hablando de turismo, Cuba sigue en este momento dando restricciones, cada vez yo diría mermando, ¿no? La cuestión turística. Cada vez menos. Están reportando un 23,2% desde enero. ¿Qué se había propuesto el gobierno cubano?
Ay, ¿te acuerdas? Había
¿cuántos millones de turismo ellos esperaban
3,
recibir?
2,6, ¿no? Sí, empezaron por 3, después empezaron a bajar. Uh-huh. Lo cierto es que como dice hoy Joanny Sánchez en su podcast, en su cafecito informativo, dice, la locomotora de la economía cubana sigue descarrilada y los rieles están torcidos. No hay manera de enderezar los rieles para que esa locomotora camine.
México rompe todos los récords, manda petróleo a Cuba por 850 millones de dólares en un solo mes.
Te lo juro,
pero sí, no paran los apagones.
Esa es la gran pregunta. El petróleo está yendo a Cuba, está entrando petróleo a Cuba. Hay meses que entra menos, pero sí entra más. Pero usted ve que siempre los déficits ya
es normal.
Por debajo de 1,000 no existe. Por debajo de 1,000 ya no existe.
Ya es normal.
Entonces, ¿es petróleo o es qué cosa?
Uh-huh. Nuevo récord, sube el dólar en Cuba y supera máximo histórico de, usted estaba mirando en cuánto está.
No, fíjese. Hablábamos los 400. Uh-huh. Después, cuando se hizo la noticia, estaba en 403 o 402.
403, cuando después, redacté la nota para el noticiero.
403.
¿3 y ahora?
Estaba preparando el programa 404. Y en este momento me siento en el estudio y aquí en esta computadora que están viendo aquí ustedes, en esta computadora estoy revisando ahora el toque y anda por 405. Fíjese cómo va moviéndose, va depreciándose el peso cubano en el transcurso de horas. Esto es grave.
Claro, muy el grave. Toque es que es la referencia, ¿no? Claro, de ese mercado informal.
Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos en línea telefónica a José Luis Tan Estrada, periodista cubano, se encuentra en México. Desafortunadamente, hemos estado intentando comunicar con Vladimir Turró allá en La Habana, Arroyo Naranjo, para ser más exactos, en el municipio de Arroyo Naranjo, repito, en la capital, en La Habana, y no hay manera de comunicarnos con él. ¿Ha pasado algo o la corriente no le permitió cargar el teléfono. Algo ha sucedido, pero no tenemos forma de comunicarnos con Vladimir Turró. Lo digo porque estaba pautado para que participara en el programa. Así que con José Luis Tan Estrada nos vamos ya a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
José Luis, saludos, bienvenido, ¿cómo
Tocayo,
estás?
Tocayo, ¿qué tal?
Un saludo, Tocayo, José Luis, un saludo a mi amigo Amado, también un saludo para todos los que nos escuchan, siempre saludo especial para el entunado, y además quiero aprovechar la ocasión porque en el programa pasado muchas personas escucharon que yo estaba con gripe, lo había dicho Amado, y después de eso muchas personas me escribieron, incluso que no son mis seguidores, preocupado por mí, que me alegraban de verme en el programa y que me mejorara. Así bueno. Que las gracias a todos desde un lugar de La Mancha, de Ciudad de México.
Qué bien, qué bueno. Y mejorando, y menos mal que ya has mejorado el catarro, sobre todo. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos.
Cuba me decepcionó. Así titula un medio ruso la crónica de viajes de uno de sus redactores que visitó la isla y no recurrió a los lugares comunes ni a las medias tintas para narrar su impresión. Un viaje a Cuba a menudo se asocia con la imagen de un paraíso, playas blancas como la nieve, mar azul, el legendario ron cubano. Sin embargo, la realidad para muchos turistas está lejos de ser optimista, especialmente para aquellos que están acostumbrados a los estándares europeos de recreación. El medio Prosor, en su sección Trotamundo, enumera las razones del autor por las que nunca regresaría a Cuba. El problema no está en la falta de flujo turístico, sino en el bajo nivel de servicio y las condiciones específicas que pueden repeler incluso a los huéspedes más modestos, señala. Pese a que numerosos textos sobre el tema que aparecen en la prensa rusa sostienen, pese a toda la fascinación por un destino exótico que aún pende del imaginario soviético sobre la presunta Isla de la Libertad, la crónica afirma, y cito, parece que las autoridades locales y los residentes no tienen la capacidad o no quieren mejorar la calidad de los servicios a pesar del potencial de la industria del turismo.
Sí, señor. Vamos a comenzar con escuchando a José Luis Tan Estrada. Pero
él habla de la comida, la alimentación, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Habla de la comida y sobre todo habla del servicio. Yo creo que esto es fundamental para el turista. El servicio, y no solamente el servicio es una buena comida, el servicio es también lo que tú recibes en la habitación, lo que tú recibes en el restaurante. Hay muchísimas personas, o por lo menos algunas personas que están haciendo YouTube, son youtubers que están recorriendo hoteles cubanos, de alguna manera hacen las agencias para entrar a hoteles caros. Y yo los he estado siguiendo algunos de ellos, después les voy a comentar. Vamos a comenzar con José Luis. Adelante, José Luis, tu comentario.
Sí, no, realmente hay una caída totalmente en el turismo y no solamente por la menos entrada de turistas, sino por, como decía la nota y ustedes decían, el servicio. Y no solamente estamos hablando de un servicio de las habitaciones, de los restaurantes, sino como de la calidad humana, del trato, porque se han leído reportes incluso de los mismos turistas nacionales, como digo yo, del maltrato de las personas y del hotel, del personal del hotel hacia los turistas. Y es que el turista que viene a Cuba solamente no viene a estar metido dentro de un hotel, también necesita caminar, salir, ver, conocer, palpar esa isla de sueño que tanto la propaganda comunista se ha encargado de hacer, y cuando chocan con la realidad es totalmente diferente. Además, los apagones, la violencia que ha incrementado. Antes en Cuba los delincuentes respetaban a los turistas. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la protección esta que le está dando el gobierno. Pero ya ni eso, ya saltan a los turistas en plena calle, en plena luz del día, en plena calle céntrica, saltan los turistas. Y además, sumado a esto, el deterioro totalmente de Cuba, también el pésimo servicio en los hoteles, la calidad del baño, de la piscina, de las infraestructuras, no hay agua caliente, mala comida, el turista no puede comer lo que está acostumbrado a comer, por ejemplo, un desayuno con fruta, con frijoles. Hay veces que la fruta, estaba leyendo yo el otro día una página esta de turismo, de hoteles, la fruta en mal estado, echada a perder, sin azúcar, no tenían para un yogur, no tenían para un jugo. Es decir, hay una debacle donde entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho el régimen con todo el dinero que ha ganado con esto, ¿no? Con el turismo, es que ganan, ganan y no invierten en esta infraestructura. Y entonces el que viene por primera vez se topa con este fenómeno totalmente diferente, donde es, claramente está que va a gastar su dinero. Y por eso que prefieren, que después lo vamos a hablar en otra nota, por eso que prefieren otro destino turístico, con la mala calidad. Por ejemplo, el café. Yo tengo una amistad que fue a un hotel del Cayo y el café era agua, no era café, y no había ni azúcar para echar el café. Entonces, es una debacle totalmente desde que entras, la atención y todo lo que eso interfiere, además de todos los servicios y la calidad y todo lo demás.
Mira, cuando estaba preparando el programa, que había esta noticia, lo asocié con algunos, yo lo decía yo al principio, algunos youtubers que van a Cuba. Yo los busqué, sobre todo en YouTube. Está, por ejemplo, Lookless, está JSanTV, está Javi Sami, está Calislandia. Son youtubers que están dentro de Cuba y que tienen muchísimos seguidores. Yo estuve viendo Javi Sami, se fueron a Varadero, se fueron al Hotel Internacional de Varadero y empezaron a probar los restaurantes, tenían que tener algún dinero para estar allí, por supuesto, pero bueno, no voy a cuestionarme eso. Lo cierto es que la atención, tú lo veías en el personal, no se siente o no se ve, no se percibe una atención exquisita como tú puedes recibir en un 5 estrellas en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en el Meliá de Varadero, excelente comida, pero habían sus fallas. En un restaurante estuvieron 40 minutos esperando que le trajeran la carta. O sea, y eso el turista internacional está acostumbrado a eso. Los rusos ya han mejorado también en el turismo, igual que los chinos. Es decir, cuando llegan a Cuba chocan con esta realidad y lo que queda es esto. Otra cosa que mata el turismo en Cuba, y ya con esto termino, son los reviews de internet. Ya usted escribe en internet, escribe los reviews, o sea, usted revisa y lo escribe y eso queda a la lectura de cualquier persona.
Dice que hay pocos centros comerciales en Cuba con una buena selección de productos, incluso los comercios de souvenirs son poco abundantes y los supermercados sufren escasez. Hablando del souvenir, me recordaba una historia de un turista español que fue a Cuba, porque estaba interesado en llevar souvenir para España. Aquí dice este señor que los guías le recomiendan a los turistas,
Así.
pues, no acercarse a los productos, sino comprarlo ya casi el último
Para que ya no
día.
se emocionen tanto.
Claro, hablando de esa emoción, le quiere contar yo esta anécdota que fue verídica. Este español va a Cuba, estaba deseoso de regresar a España con una caja de tabacos.
Claro.
Y el chofer que lo movía en La Habana le dijo: el día antes te traigo la caja de tabaco y tú me das el dinero. Efectivamente, le trajo la caja de tabaco, él se marcha del país. Cuando llega a Madrid, habla con unos amigos, los convida, lo trae a su casa para una celebración, y cuando abre esa caja de tabaco, dentro no venían los tabacos.
Dios mío.
Dentro venía un libro de la historia me absolverá. Ahí va el regalo.
Ahí, espérate, antes de irnos a la próxima noticia.
Real, real.
Este que escribe en esta página rusa.
Ahí estoy sintiendo a Tan riéndose.
Dios mío, y la historia me superó.
Y él
nada
quería
menos
que tus amigos fumaran un buen habano cuando abrió aquello.
¿Y cómo se habrá fumado la historia?
No,
lo
puso a leer yo mismo. Dime, Tan, que te estamos escuchando. Adelante.
Dime.
Oye, tremenda pipa que se fumó.
Mira, este que escribe en la página Protzor, este ruso que escribe aquí, una de las cosas que habla es eso. Dice que la gente en Cuba está para sacarle el dinero al turista y no para darle un buen servicio. Eso lo dice él, no lo digo yo. Yo sí lo he visto en muchos videos que he podido ver, como repito, pero eso es una tendencia también dentro de los servicios en Cuba. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Clase de tabaco se fumó el español.
No, los puso a leer a los españoles, a leer capítulos. Bueno, el turismo en Cuba, como estamos hablando, no levanta cabeza. Dice 14,5, según la ONEI, hasta julio de este año llegaron apenas 1.123.987 visitantes internacionales, lo que representa una caída del 23,2% respecto a 2024. La isla ha recibido 338.922 turistas menos que el año pasado. La locomotora, como usted decía, que debía arrastrar a la economía cubana, está descarrilada Y para colmo, los números de la vecina República Dominicana marcan récord que dejan en evidencia el fracaso del modelo turístico nacional. Algo que traje por aquí y es que dice, retroceso es generalizado. Canadá fue el principal proveedor de turistas, ha reducido sus cifras un poco más del 23%. Y Rusia, hablamos de Rusia, considera que en los últimos años una apuesta fuerte del gobierno se desplomó casi a la mitad, 123.351, 71.797, en picada completo.
Completo. Lo que ha subido es, creo que Colombia, fue como tú decías.
Colombia, sí, Colombia creo, y Argentina.
Argentina.
Me llama la atención Argentina.
Pero es por mil y pico. No estamos hablando, uh-huh. Eso no significa una...
Dice que resulta curioso, pese a las tensiones entre Javier Milei y Miguel Díaz-Canel, los viajes crecieron.
2,6 millones, como usted decía, uh-huh. Era la meta.
Sí, y, señor.
Y mira la fecha en que estamos y van por 1.123.000.
No, eso no se llega.
Tan.
No, sí, aquí hay que analizar varias cosas, ¿no? Primero hay una falla estructural y una crisis energética que estos apagones recurrentes derivados de la misma escasez de combustible, que supuestamente hay una escasez de combustible, entre comillas, fallos en la infraestructura eléctrica, hace que muchos turistas cancelen sus planes. En Santa Lucía, por ejemplo, cerca ahí de lo que me toca de cerca, hay una zona que nada más tiene corriente, que es la parte de los hoteles, 4 cuadras. Y entonces el turista quería conocer un poquito más allá y no podía por la oscuridad y no estaba acostumbrado a eso. Y entonces las mismas personas ahí le decían que no salieran de la zona turística porque podían ser asaltados. Además, los hoteles sufren falta de agua, alimento, mantenimiento, deteriorado por completo. El otro día estaba un hotel de Cayo, estaba prácticamente cerrado por la falta de abasto de agua. Los hoteles de la playa ahí en Santa Lucía, que era un centro turístico bien importante en Cuba y también en la provincia de Camagüey, y los cayos, la Callería Norte de Camagüey, también cerrado por la falta de agua. Además, una calidad de servicio totalmente desastrosa, en descenso, las instalaciones turísticas viejas, no hay limpieza, no hay higiene, mal servicio al cliente, lo que hablábamos, y ausencia de suministros básicos importantes. ¿Sabe lo que no hay? Azúcar en un hotel para echarle el café o que sea, o para hacer un jugo, un yogur. Y además también hay algo importante, ¿no? Y es que como Gaesa, que controla económicamente la mayoría de todos estos hoteles, ha priorizado hacer hoteles y no invertir y descuidar, por ejemplo, los sectores de la energía, del transporte, de la agricultura, que puedan abastecer a esto. Y lo demás es que hay algo muy clave que está una realidad, y es que las personas prefieren ir a Punta Cana, prefieren ir a Cancún, incluso prefieren ir a Filipinas de vacaciones y no llegar a Cuba. Y todos sabemos los motivos. Incluso los cubanos americanos han disminuido sus visitas a Cuba, todos saben por qué. Y además prefieren llevar a su familia hasta Cancún para darle una visa, para darle todo el paquete turístico, pasarse una semana en Cancún sin preocupación de asalto, sin preocupación de falta de agua, sin preocupación de que se vaya la luz en hotel porque el grupo electrógeno del hotel no tenga combustible, y lo pasan mejor y invierten la mitad de lo que puedan gastar en un viaje a Cuba y en una reservación a Cuba. Es una realidad, y la mayor realidad es que el gobierno cubano chupa, pero no invierte en algo que podía haberle dado dinero, y todos sabemos que ese dinero no va al pueblo, sino se queda en todo, en esa cúpula del poder.
Una de las cosas, y ya pasamos a la próxima, una de las cosas que a mí me maravilló, lo estoy diciendo con toda ironía, es Boca Ciega, ese pedazo de playa en La Habana que es precioso, y además la infraestructura de Boca Ciega. Boca Ciega es un pueblo fantasma. Toda la gente se fue de Boca Ciega, hay una empresa turística cubana que la compró, o por lo menos adquirió las propiedades, no las ha reparado, se están destruyendo, y Boca Ciega, que era posiblemente un lugar donde junto con Santa María del Mar vivían una serie de personas pudientes en la Cuba republicana, después la cogió la CTC para llevar a los trabajadores, y ahora Boca Ciega es un pueblo fantasma destruyéndose, y ahí sí hay una infraestructura para crear un buen turismo, pero no les ha importado.
En 14 y medio hay un lector que escribe y dice que la locomotora que debía arrastrar la economía cubana está descarrilada. Respondiendo a la pregunta, dice, sin duda es más que eso. Si al poco turismo que entra a la isla viene Gaesa y le mete el diente, entonces más nunca tendremos economía.
Cierto.
Claro que sí. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias como son.
La prensa mexicana amaneció el sábado con titulares incendiarios que cuestionan la gestión de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025, la empresa realizó 39 operaciones de exportación a bordo de 20 barcos con destino a Cuba.
Increíble, casi que uno por día.
No, incluyeron 10,2 millones de barriles de crudo, 132,5 millones de litros de productos refinados. Y sin embargo, los cubanos siguen sufriendo apagones interminables. El sábado, el pronóstico de la UNE, de la Unión Eléctrica, fue de 1.675 megavatios en el horario pico.
¿Y dónde está? ¿Dónde está el petróleo?
¿Dónde está?
Y acabamos de leer hace, creo que una semana, dos semanas, que Venezuela había subido la exportación de petróleo, el envío de petróleo a Cuba. México, mira lo que se acaba de descubrir, el petróleo ruso no, ese sí que desapareció. Pero, bueno, ¿dónde está el petróleo? José Luis, ¿usted sabe dónde está el petróleo?
Bueno, él está en México, es lo que sabemos.
Estás en México. El petróleo está en México. Adelante.
Bueno, hay algo curioso, ¿no? Y es que a raíz de esto, los mexicanos comentan en la calle que están muy descontentos de que el gobierno mexicano le mande combustible, petróleo a Cuba, porque ellos están conscientes de que los cubanos estamos pasando, como voy a incluir todos nosotros, porque lo sufrimos igual, estamos pasando más de 20 horas apagones diarios. Y además hay algo curioso, y es que aquí la gasolina está alta, está a 26 pesos y pico. Y entonces ellos dicen, bueno, le mandan petróleo a Cuba regalado para que mejore la situación de los cubanos, y sin embargo la situación de los cubanos no mejora para nada, e incluso empeora cada día más, porque Camagüey le están dando un chucho de apagones de 3 o 4 horas de corriente en el día nada más. Y hay veces que te la ponen a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana te la quitaron hasta el otro día después del mediodía. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está ese combustible? ¿Dónde está ese petróleo? Porque incluso si tú dijeras, bueno, lo están destinando para los hospitales, para los policlínicos, primera urgencia, pero ni así lo están destinando. Los grupos, por ejemplo, los policlínicos de Camagüey, los grupos electrógenos están parados porque no tienen combustible. El otro día un hospital de Mayarí se quedó, el cuerpo de urgencia se quedó paralizado porque no tenía combustible. Mi hermanito fue a hacerse unos análisis porque tenía dengue y no se pudo hacer unos análisis en el policlínico porque trabajaron hasta las 10 de la mañana porque no tenían, combustible para el respaldo del grupo de electrógeno. Es decir, hay una debacle que ustedes dicen, bueno, si Venezuela mandó petróleo, México prácticamente mandó un barco diario de petróleo para Cuba, ¿dónde está ese petróleo? ¿Dónde está funcionando? Porque hasta en La Habana se está yendo la corriente. Si usted dijera, bueno, lo están priorizando para la capital, pero ni con todo eso lo están priorizando. Y uno dice, bueno, ¿qué están haciendo con ese petróleo? Todos sabemos que se distribuye entre ellos, entre sus casas, sus carros, pero estamos hablando de un barco diario de millones de litros de petróleo. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están vendiendo o lo están dejando de reserva para ellos? No sabemos, pero la realidad es que el petróleo no está llegando verdaderamente, supuestamente, para el verdadero objetivo que cumple, que es suplantar un poco la crisis energética, que todos sabemos que eso es un buchito de hoy, para mañana es hambre, ¿no?
Y una cosa que a mí me llama la atención, porque Jorge Piñón, como todos lo conocen, es experto en energía de la Universidad de Texas, dijo en este programa que Cuba no tiene, después que perdió los tanques, los supertanqueros de Matanza, no tiene gran capacidad de almacenaje. O sea, tiene capacidad de almacenaje, pero no tiene gran capacidad de almacenaje.
No, pero esa cantidad de petróleo que ha entrado.
Ah, y súmale lo de México, lo de Venezuela, del mes pasado. ¿Dónde está el petróleo? Y si no hay gran capacidad de almacenaje, no se está usando en producir electricidad, en generar electricidad, bueno, llama la duda, ¿dónde lo están almacenando? ¿Lo están cargando en barcos ahí, lo tienen alrededor de Cuba? No lo sé.
Seguimos, la última.
Estás escuchando las noticias como son.
Y es noticia, claro que sí.
Esto es crisis.
El dólar estadounidense superó el martes la barrera psicológica de los 400 pesos cubanos en el mercado informal, alcanzando un nuevo récord histórico que confirma la tendencia. Bueno, como decíamos, de 403 pasó a 405. Cinco. Imagínese usted, que yo pienso que pare ahí ya.
Sí, ya es tarde.
Al menos ya ha pasado el mediodía. ¿Y el euro por dónde va?
El euro, 452, subió dos, o sea, el peso bajó dos pesos más.
Dos pesos.
Estamos hablando de 452 el euro, 405 el dólar estadounidense.
¿Y el MLC 225?
200. Bajó a 200.
Bueno, el eso MLC se está poniendo así desde que comenzó el mes de agosto.
¿Ustedes saben cuánto está el CELE?
Sí, que es la transferencia.
La transferencia que siempre tiene que ser a través de una tercera persona, 397, el CELE. Y el MLC bajando, 200.
Tan, cuando saliste de Cuba, ¿cómo dejaste el dólar? Para compararlo con lo que estamos viviendo ahora en agosto del 25.
300 y pico corto, creo, ¿no?
Exacto, el dólar estaba en 300 pesos y pico cuando yo estaba salida de Cuba, y cuando llegué a Guyana estaba también en 300 y pico, había bajado. El CEL no se contaba todavía, pero realmente es una barbaridad. Y es una barbaridad que preocupa. ¿Por qué? Porque afecta a la mayoría de los cubanos en el bolsillo. Sube el dólar, suben los productos particulares, porque el Estado no tiene la capacidad de abastecer sus tiendas. No tiene la capacidad de abastecer las tiendas en dólares que están haciendo. Y esto es culpa de ellos mismos. Y además, si pueden ver algo, el dólar subió después de la Asamblea Nacional, donde Marrero dijo, implementó esto, dijo de la dolarización, de la tasa cambiaria, de las tiendas en dólar, todo esto demás, y esta debacle vino después de eso. Y lo otro es que hay una realidad, y es que las personas, ¿sabes? Tienen la posibilidad, claro, están prefiriendo el CEL. ¿Por qué? Porque le da más resultado el familiar. Por ejemplo, yo te pongo $100 y son casi 40 mil pesos. No resuelve, no vas a llenar un frío completo, pero sí resuelve una mayor parte. Y entonces por eso que el CEL también está subiendo. Pero hay otra realidad. Ahora mismo Cuba, ¿saben? El mercado negro no hay casi dólar. ¿Por qué? Porque tengo varias amistades que se dedican a eso y están desesperados comprando dólar por encima de lo que dio el toque. Hay personas que están dando 410 pesos para comprar dólar. Para que vean hasta dónde llega esto, ¿no? Incluso se están comercializando pesos canadienses y pesos mexicanos. Es decir, que el mercado está aumentando. Y mientras más aumenta, más sube y más perjudica. Es una barbaridad. Y lo otro es que el Estado, el régimen, no tiene la capacidad para garantizar el acceso al dólar a las personas. Lo hablaba en el programa anterior. Crearon una aplicación ahí loca, como digo yo, del ticket, que son 4.000, 6.000, 7.000 personas ahí marcando, y cuando llegan nada más te venden $100. Es decir, te pasas un año, te venden $100, y si hay, te lo venden. Si no, te lo venden en MLC. Te dan el operativo del MLC, pero no te dan los 100 MLC, te dan 90. Y usted dice, bueno, claro, ¿qué voy a hacer con los MLC? Nadie quiere MLC, nadie quiere comprar. Incluso yo me acuerdo que en casa, en los carros, antes se compraba en MLC, la persona pagaba $1,000, $2,000, $3,000 por MLC, ni eso, ya todo es dólar, y repercute.
Increíble.
Pero si a los médicos en Angola, ya no les quieren pagar en dólares, en efectivo, ahora les quieren dar la tarjeta clásica para que compren con un dólar virtual.
Ese dólar y ese euro meten una presión, como dijera el cubano, en los hogares para poder vivir.
Claro que sí,
la inflación.
Claro que sí.
José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias a ustedes también. Tony, hasta aquí llegó Tertulia.